En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Ya les contamos la pasada semana que el Papa había instituido una comisión para responder a los diversos desafíos que plantea y va a plantear en el inmediato futuro la pandemia del COVID-19. Una comisión para coordinar, para enfocar todos los esfuerzos de la Iglesia, partiendo de los organismos de la propia Curia Romana, y también para reflexionar y analizar sobre los desafíos socioeconómicos y culturales que esta pandemia nos va a dejar ahí puestos en el horizonte, en el inmediato futuro. Y ha confiado la coordinación de todo este trabajo al Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Hoy nos acompaña aquí en El Espejo Monseñor Segundo Tejado, que es precisamente subsecretario de este Dicasterio y que participa en los trabajos de esta comisión recién inaugurada por el Papa. Y vamos a conversar con él sobre todo esto. Don Segundo Tejado, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros una vez más.
Hola, buenas tardes a todos, a toda España.
¿Qué es lo que, antes de entrar en el detalle de cómo se organiza, de cómo va a trabajar, de su método, qué es lo que ha movido o conmovido al corazón del Papa en estas semanas tan duras para poner en marcha esta iniciativa?
Basta ver las imágenes del Viernes Santo y de las imágenes que hemos visto en televisión del Papa ante una plaza de San Pedro vacía, para entender qué cosa ha conmovido al Papa. Ha conmovido esta emergencia, este momento, y claramente el Papa pues ha querido dar una respuesta desde todos los puntos de vista, una respuesta sobre todo de fe, una respuesta de fe a esta emergencia, que es una emergencia, tengo que decir, muy inusual. No estamos acostumbrados a estas emergencias. Yo llevo muchos años dedicándome a todas las emergencias de en la Santa Sede que uh-huh. sucede en el mundo. Claro, un terremoto tiene una localización, o una sequía tiene una localización. Esto es una emergencia bastante bastante inusual, bastante especial, porque todo el mundo prácticamente que está afectado por esta pandemia.
Yo decía hace un momento que hay como dos dimensiones, una la de la acción, que en realidad ya está en marcha en muchas direcciones. Hablábamos de ese fondo de emergencia para los territorios de misión, pero también otras muchas iniciativas de Cáritas Internacional, etcétera, actuaciones puntuales dependiendo de lo duro que está siendo la situación en unos sitios u en otros, pero también el Papa quiere reflexionar con tiempo, o sea, tener lo que llamaríamos aquí las luces largas para ver cómo va a ser este mundo que nos quede una vez que, Dios lo quiera que sea pronto, pase la pandemia.
Efectivamente, la Iglesia tiene una red de ayuda que es privilegiada, tengo que decirlo. Yo trabajo hace muchos años con Cáritas y con Manos Unidas y con tantas otras organizaciones. Capilar, hay una presencia capilar y también con los misioneros, uh-huh. con todo el mundo de los misioneros. Hay que considerar que en África, por ejemplo, la mayor parte de las instalaciones sanitarias pertenecen a la Iglesia Católica. En muchos países tienen un porcentaje muy elevado de presencia en el mundo sanitario. Claramente el Papa quiere que sean estos a trabajar, o sea, que nosotros sirvamos un poco de apoyo, de ayuda, de coordinación a las pontificias o misioneras. Iglesias orientales también han abierto un uh-huh. fondo con el ROACO, que es una organización que se ocupa de las tierras del Medio Oriente. Que trabajen los que ya trabajan y que encuentren en la Santa Sede una ayuda, una coordinación. Claramente el Papa nos ha dicho, hay que, como decías tú perfectamente, hay que pensar al futuro, al medio futuro, al largo futuro, hay que pensar en las consecuencias de esta pandemia. Nosotros no podemos arreglar todos los problemas, evidentemente, no tenemos ni los medios ni las capacidades de hacerlo. Pero bueno, podemos dar nuestra contribución en lo que podamos, y lo vamos a hacer junto con la Cáritas Internacional, y que es una red católica importantísima que está presente en todos los países del mundo. A través de ellos vamos a canalizar un poco las peticiones de ayuda que nos llegan, y sobre todo vamos a reflexionar sobre el futuro de esta pandemia. Repito, primero de todo, para dar una palabra a la luz del Evangelio. Uh-huh. A la luz de la fe, porque yo creo que esto es muy importante hoy. Los hombres están esperando no una explicación de lo que ha pasado en un término o en el otro, sino una palabra de fe que puede iluminar un momento difícil, porque la humanidad está pasando un momento verdaderamente difícil.
Y esa respuesta de fe, una fe que actúa por la caridad, como dice siempre la tradición de la Iglesia, cualifica y seguramente da una perspectiva diferente, porque todo el mundo está analizando y todo el mundo está intentando echar una mano conforme a lo que puede y a lo que sabe. Pero quizás esta acción de la Iglesia tiene esta perspectiva que es totalmente original, única en el mundo y que puede sumar esfuerzos, evidentemente, a muchos otros.
Sin lugar a dudas. Y además es que yo creo que los hombres de hoy están esperando de la Iglesia esta palabra. Porque sí, es verdad que hay muchas palabras, se están escribiendo muchas cosas, basta mirar los periódicos, cada uno tiene una idea y cada uno pone su granito de arena en esta explicación de esto. Pero al final yo creo que el Papa y la Iglesia y nosotros, todos los que somos Iglesia, estamos llamados a dar una luz sobre esto, una luz que nos viene del Evangelio, que no viene tanto de análisis sociológicos, que sí, son todos necesarios, o de salud, etcétera, todo esto es necesario. Pero todo esto tiene que ir con la sal del Evangelio, la sal que da sabor a las cosas que nos suceden y dan una luz a los acontecimientos que nos suceden. Un poco lo que es la Pascua que estamos viviendo, esta luz del resucitado que da sentido al crucificado, que da sentido al momento de dificultad que han pasado los apóstoles después de ver que Jesús lo crucifican. Esta luz del resucitado, yo pienso que es lo que dices tú, ¿no? Es esta peculiaridad, esta palabra, diría, pues iluminante, que estamos llamados a dar.
Una palabra también le pido sobre cómo va a funcionar, porque sabemos que bueno la curia romana es un árbol con muchas ramas que se entrecruzan, además a veces pues las cosas, y lo vemos siempre, pues tienen su inercia, como es natural en todas las organizaciones humanas, que también lo es la curia romana. Y nos hablaba antes también del protagonismo sobre el terreno, pues de las organizaciones que ya están trabajando, y me imagino de las iglesias locales, que están directamente concernidas por lo que está sucediendo en su territorio. ¿Cómo va a ser este arranque? Porque, bueno, el esquema más o menos ya dimos noticia de cómo era, 5 grupos de trabajo. ¿Cómo lo está viviendo desde dentro Monseñor Segundo Tejado?
Bueno, pues lo estamos viviendo en una constante... Yo duermo en la oficina, no os digo más, para no tener que irme a casa.
Eso no es sano, eso no es sano.
Y sí, pero es que no hay manera, porque muchos días acabamos muy tarde, tenemos teleconferencias. Será un tiempo, no creo que sea muy largo, espero que no sea muy largo el tiempo. Quiero decir, algunos días me quedo aquí porque es que no hay manera. Bueno, pero para decir cómo funcionará, los 5 grupos, el primero que coordino yo personalmente, escuchar a las iglesias locales, estamos constantemente en contacto con capellanes de hospitales, capellanes de cárceles, las poblaciones rom, las poblaciones vulnerables, los trabajadores de los circos, hemos contactado las iglesias locales, pues todos los responsables de la pastoral de la salud y las Cáritas, etcétera. Este es el primer grupo que lo coordinamos junto con las Cáritas internacionales para lo que es todo el tema de ayudas, se puedan ayudar, si tenemos fondos, claro, si la Cáritas consigue también los fondos. Vamos a ver la generosidad también de las personas. El segundo grupo se ocupa del análisis este que hablábamos, sí, del futuro. El tercer grupo se ocupa de comunicación con el dicasterio para la comunicación, sí, de la Santa Sede. El cuarto grupo, que está coordinado por la Secretaría de Estado, toda la relación con los estados, derechos humanos, diálogo con la Organización Mundial de la Salud, etcétera, todos los organismos más políticos, digamos así. Y el quinto grupo, último, un grupo de buscar fondos un poco para ayudar lo que queremos hacer, de ayudar sobre todo a las iglesias más pobres. Hemos mandado también a Italia y a España, a nombre del Papa, que ha querido él mandar 100.000 euros, porque nos hemos dado cuenta que eran dos países muy muy
golpeados
por la pandemia, y que siempre hay poblaciones débiles, poblaciones que necesitan una ayuda, y el Papa ha querido hacerse presente también en estos países que tienen mucho más recursos que países, claro, por ejemplo, estamos pensando en África o en Asia, en otros continentes. Y también queremos recoger un poco en nombre del Papa, hacer algún signo, dar algún tipo de ayudas a estos países. y bueno, pues estamos estos cinco grupos. Ahora hemos acabado ahora mismo una reunión, nos movemos a través de streaming, de internet.
Como todos, y, como bueno, todos ahora.
Ahí estamos trabajando, ahí estamos. Intentando un poco hacer lo que podemos, que bueno, ahí estamos.
Monseñor Segundo Tejado, subsecretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, muchísimas gracias, sobre todo por hacernos sentir cómo es esta pasión por el hombre dolorido, por las comunidades más dañadas ante esta situación tremenda. Muchísimas gracias, buen trabajo y que sean visibles los frutos y los podamos contar.
Un abrazo muy fuerte a todos los españoles que aquí también en Roma estamos encerrados.
Lo sabemos, lo sabemos.
Estamos todos en la misma situación. Un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias igualmente.